Me da mucho gusto poder saludar, recibir en esta mesa de tertulia a un excepcional periodista articulista, activista de muchas cosas, como buen vasco, que es Iñaki Ezquerra, al que le doy la bienvenida, querido Iñaki.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias.
Luces espléndido, siempre con tus libros, tus cosas, tus investigaciones, tus ensayos. Sí. Este libro que se llama Totalitarismos Blandos.
Los totalitarismos blandos,
en el que te aprovecho la circunstancia para aplicar alguna de las teorías del libro, de las teorías del ensayo del libro, a la actualidad de estos días. ¿Qué diferencia, en primer lugar, un totalitarismo blando de uno duro?
Bueno, pues los totalitarismos duros serían los clásicos, el de Hitler, el nazismo y el estalinismo, ¿no? Esos serían los modelos clásicos. Y un totalitarismo blando, pues serían las herencias que han quedado de aquello, pero que, lógicamente, pues por una serie de circunstancias, de que están dentro de unas democracias, contenidos por estas, pero a la vez también alimentados por estas, bueno, pues tienen que buscar unos disfraces. Se reclaman demócratas, más demócratas que nadie, solo ellos son los demócratas, ¿no? Y bueno, pues apelan a una serie de tópicos de la corrección política, se hacen feministas, se puede dar la circunstancia hasta de racistas que son antirracistas, es decir, que son capaces de, por odio a la lengua castellana, admitir inmigración magrebí más de la que se puede asumir para que acaben con el español y con toda referencia española en una comunidad autónoma. En fin, también a la vez se da la circunstancia de que una vez caída la Unión Soviética, pues la izquierda va recogiendo diferentes banderas que de alguna manera sustituyan a la lucha de clases, ¿no? Y aquí entrarían los populismos, todas las teorías de la Clau, de querer trasladar la lucha de clases pues a la lucha de sexos, a la lucha del hombre con las plantas y con los animales, en fin.
Leer a Ernesto la Clau puede ser uno de los ejercicios más plumbeos que posiblemente se puedan dar en... Sí. Quiero decir que yo lo he intentado, ¿eh? No, o sea, vamos a ver, no.
Es uno de los rollos que yo me he tragado.
Pero es que tú no eres un investigador como este señor. Este señor trabaja con estas cosas.
Yo soy simplemente alguien que escribe y que reflexiona sobre estos asuntos.
La combinación explosiva de nacionalismo más el izquierdismo populista, vamos a ponerle un apellido, porque hay efectivamente un izquierdismo que no quiere saber nada del nacionalismo, que cumple con el rigor de la idea universal de la izquierda, ecuménica, si me permites la expresión. Bueno, pero esta izquierda populista sí que ha tenido una fascinación por el nacionalismo. ¿Cómo esa extraña mezcla se puede producir? Por el objetivo del enemigo común.
Por el objetivo del enemigo común, por tácticas, porque coinciden unos y otros en el desafío a las leyes y al Estado democrático de derecho. Una de las conclusiones del libro mío es que lo que no se puede permitir una democracia joven como la española, ninguna probablemente, pero una democracia como la española, que es joven todavía, es una sobrecarga de impugnaciones como la que hoy tiene. Es decir, que están los nacionalistas secesionistas por un lado, está Podemos, está el cuestionamiento de las leyes y del propio Estado de Derecho es permanente. Entonces, bueno, pues la tradición viene de haber tomado como modelos el modelo francés o el italiano, en el que siempre hubo una amenaza que era una amenaza contra el sistema, que era los partidos comunistas, ¿no? Es decir, que a la vez esa amenaza, pues en la medida en que era asumible por esas democracias, servía para que se progresara, ¿no? Es decir, que para que se aplicaran medidas más sociales. Pero cuando resulta que tomamos esos modelos, pero a esa tradición sumamos otros desafíos, ya digo, pues hay una sobrecarga de impugnaciones que están deteriorando la vida democrática y que atentan contra un sistema que, ya digo, que todavía es muy joven y débil.
El populismo, la izquierda populista, ¿qué te inquieta exactamente del populismo?
Bueno, yo, de hecho, el populismo lo he omitido en el título, porque populismo puede ser, puede significar muchas cosas.
Hay populistas de derechas, también.
Claro. Exacto, y bueno, y hay más moderados y menos moderados, más peligrosos, menos peligrosos. Es decir, que tan populista era Perón como populista era Perón, y populista, pues es Esperanza Aguirre. Quiero decir que hay o Revilla, ¿no? Ese término a mí no me gusta porque puede no significar nada. Lo que a mí me preocupaba es ese populismo que tiene unas raíces totalitarias. En el caso de Podemos y en el caso de los propios nacionalismos, ¿no? Es decir, cuando permanentemente apelan a herencias que han creado, que han convertido en un reguero de sangre el siglo XX, ¿no? Pues por ejemplo, cada vez que los nacionalistas vascos y catalanes dicen Euskal Herria o Cataluña como sujeto de derecho, lo que están haciendo es anteponiendo un ente abstracto al individuo. Es decir, que por un lado se horrorizan con aquella frase famosa de José Antonio de España es una unidad de destino en lo universal, y por otra parte ellos están diciendo algo muy parecido, que es Euskal Herria, ya digo, o Cataluña como sujetos de derecho. No existen los derechos colectivos, existen los derechos individuales, y entonces eso, pues, en el fondo es la peor herencia hegeliana del siglo XX. Es decir, que lo que creó, pues, ya digo, los estados totalitarios. Cuando incluso se habla de la inmigración y del rechazo a la inmigración, es que en el caso catalán y en el caso vasco va más lejos del rechazo a la inmigración, del rechazo a lo español. Es que ellos proponen un modelo de vasco y modelo de catalán. Y aquí sí estamos dando un paso al estado totalitario. Es decir, que, claro, ellos tienen esa...
Sí, el buen vasco es el que hace exactamente esto todos los días.
Entonces, hay que ejercer de vasco o de catalán todos los días.
Sí, es agotador eso.
Esto es agotador, ¿no?
Tremendo.
Como decía una vez el dueño de un bar del País Vasco, me decía, es que mi mujer y yo fuimos una temporada, nos dio por ser vascos, estábamos siendo vascos todo el día. Luego ya nos casamos, los hijos crecieron, en fin, y ya nos dejó de interesar lo de ser vascos. Bueno, pues esto responde a un patrón y a un pensamiento totalitario.
Todo el día te estás preguntando, ¿qué haría el buen catalán en este caso? ¿Qué pensaría el buen catalán en este caso? Y entonces, no, espérate, a ver si... No, yo, sembla que... No, sí, no, para aquí, pum. Ya, es decir, todos los días te estás cuestionando tu comportamiento en función del catón.
Y la gente que no respondemos a esos patrones, le resultamos sospechosos. Es que más lejos de las ideas... Ellos te reconocen como tal, es decir, que ellos de repente ven que tú no ejerces de vasco, no impostas ni la vasquidad ni la catalanidad en la vida cotidiana. Y esto lo perciben, y en el fondo aquí hay unos patrones totalitarios y que se van colando en la sociedad y van haciendo a la gente, en resumen, a los individuos, a los ciudadanos, los van haciendo menos libres.
Pablo Iglesias, ¿te alarma algo de él o te parece un personaje interesante como mera observación?
Bueno, yo lo definía como un manantial de paridas, ¿no? Yo creo que lo más inquietante de Pablo Iglesias es que no calla. Esto es lo más peligroso. Yo de verdad es que no creo ni me parece aconsejable hablar de frentes populares, de paracuellos o del reinado del terror, de la revolución bolchevique. Todas estas son referencias del pasado. Hay un capítulo que se titula El apocalipsis fue ayer. Todo eso no sirve más que para exagerar, cargar las tintas sobre estos asuntos, no sirve más que para al final pues que ellos aprovechen de que no tienes razón, ¿no? Lo que sí creo es que son básicamente una gente superficial, que sus apelaciones y sus referencias teóricas son totalitarias, son lo peor, ya digo, del siglo XX, y luego pues que me parecen personajes absolutamente inconsistentes, que nos pueden salir por cualquier lado. Es decir, que ya digo, lo más peligroso a mí lo que me inquieta de Pablo Iglesias es que no calla, y yo me preguntaba en algún momento, ¿por qué es tan atractivo para los medios de comunicación, ¿no? Más lejos de que haya una voluntad perversa, bueno, pues quizás que se parece demasiado a los medios de comunicación. Es decir, que quizá los medios de comunicación que hemos creado...
Será algunos.
No, pero, bueno, en general, hubo una época en que los medios de comunicación cesaban a partir de una hora. hoy día están permanentemente funcionando toda la noche. Bueno, es que no, pero no me refiero a una acusación superficial en el terreno más ideológico y más virulento. Me refiero a cambios, yo creo que ya son de cultura y de civilización, ¿no? Es decir, antes había en las televisiones carta de ajuste. Y la gente esperaba y sabía, y había una despedida en la que salía el rey y en las comunidades autónomas ponían a Garicochea y el otro a Puyol y se acababa la emisión. Ahora no se acaba la emisión jamás.
Ni en las radios, recuerdo todavía cuando se cerraba las dos.
Bueno, pues pues este hecho que es de cultura y de civilización, un personaje que se adapte perfectamente a eso, que no calle, que se le pueda llamar a cualquier hora, que no pare de decir chorradas, es el personaje perfecto. Quiero decir que aquí no habría una voluntad perversa de un partido que quiere utilizarlo contra otro. Es decir, que esa teoría de que, bueno, pues de que el Partido Popular lo habría usado para que salieran los platós de tal manera que acabara, pues que se creara una amenaza que destruyera al PSOE, ¿no? Imitando el ejemplo el ejemplo francés de la izquierda que potencia la extrema derecha de Marine Le Pen, ¿no?
Sí.
Aquí no estaríamos ante eso, sino que la propia sociedad tiene una serie de resortes que favorecen, que son el líquido amniótico en el que se han creado estos monstruos. Y en fin, al final lo que el libro pretende es que nos hagamos una reflexión y que veamos qué tenemos modestamente y desde la humildad, qué tenemos nosotros de populistas para que estos monstruos, pues, y estos monstruitos puedan aflorar.
Y te pregunto por el último, Rodríguez Zapatero. ¿Qué papel ha jugado en esta deriva de los últimos años, especialmente además en la izquierda? Habida cuenta que aquí somos dos o tres zapateristas...
Sí, lo sé.
Confesos.
Sí, lo sé.
No te lo digo porque es zapaterista. Hasta Tony que da la publicidad, imagínate. O
sea, la que más.
Está la más.
La más.
Porque
la
anuncia más. Mucho Zapato Frucho.
Bueno, pues a ver, el zapaterismo está en el origen de esto, sin ninguna duda. Y sobre el zapaterismo se han dicho muchas cosas. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez son un producto del zapaterismo. Pero también el libro plantea otra cosa, y es que de la misma manera que hay características básicamente populistas, ¿no? en toda la ideología de Zapatero, pero que incluso van directamente contra el felipismo. Quiero decir que cuando se maneja el fantasma de la memoria histórica y se pretende permanentemente identificar al Partido Popular, por ejemplo, con el franquismo, es que se están olvidando de que el GAL es el gran antecedente antidemocrático ocurrido en democracia. Y que no se puede omitir. Quiero decir que, ¿cómo se puede poner a hablar de la memoria histórica alguien que tiene cerca una mancha tan grande? Y bueno, y luego por otra parte, pues tenemos un Partido Popular que cuando el Pablo Iglesias saca la cal viva, de repente se echa las manos a la cabeza y tenemos a Rafael Hernando defendiendo al Partido Socialista y pidiéndole a Patxi López que cierre los micrófonos, cosa que no hizo, por cierto, ¿no? En fin, en resumen, cuando estamos hablando, por otra parte, yo no digo que haya que estar permanentemente hablando de eso, pero es que el GAL no es cualquier cosa. Es decir, que el GAL es el gran antecedente antidemocrático sucedido en democracia y en un tiempo muy reciente, ¿no? Bueno, pues yo me preguntaba en el libro, ¿qué pretendía Zapatero? ¿Cargarse la propia herencia de Felipe? Es decir, que sacando esos fantasmas...
Bueno, era una nueva frontera, ¿no? Es decir, que
sí.
Era el... Me mira con mucho interés Fidalgo, a ver cómo lo explico esto, pero...
¿Vas a explicar bien?
No, efectivamente.
Es que te lo ha puesto muy fácil.
Él quiere mudar, Zapatero le muda la piel a la izquierda y quiere... Considera que aquel felipismo del que está ya trasnochado ha cumplido su papel en la España post-dictatorial y predemocrática y democrática, y que ahora la izquierda tiene unos nuevos valores. Es decir, mudarle completa. La nueva frontera es mudarle la piel absolutamente a la izquierda. Que, por otra parte, además, quiere jugar algo que no jugó la izquierda anterior, que es acercar absolutamente al Partido Popular y hacer como que el Partido Popular no es que no exista. Es decir, no puede tener derecho a nada. Todos los demás contra él. El famoso cordón sanitario. Esa es la izquierda de Rodríguez Zapatero.
Esto de solo ellos son los demócratas, que están los populismos, en el fondo, yo a veces he pensado que me recuerda mucho, aunque ellos crean que es muy progresista, me recuerda mucho al integrismo católico del siglo XIX. Solo nosotros somos cristianos, los demás no lo son, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento...
Sigue habiendo alguno de esos, ¿eh?
Sí, todavía hay. Pero bueno,
en este caso era cierto, ¿no?
Pero en el
hombre, es que hasta la Iglesia teniendo la culpa de todo.
En el caso...
¿Cuánto hemos tardado?
No. En el caso del siglo XIX, el catolicismo estaba de moda, en fin, era era una referencia de prestigio, y hoy es la democracia un valor. Es decir, que la sociedad ha asumido como un valor la democracia. Y entonces siempre hay unos personajes, esto es muy español, que monopolizan eso y que, bueno, pues que se presentan, se lo apropian y excluyen al resto, y los demás no son, y mañana será otra cosa, quiero decir que, pero en el fondo esta forma de entender la vida es muy española, ¿no? Yo terminaría apuntando que es verdad que señalo el zapaterismo como un antecedente del populismo y como el vientre en el que se creó, pero también es verdad que en 2008 la frustración de la derrota, la frustración que crea la derrota del Partido Popular despierta una derecha extrema que antes que Aznar había conseguido dormir. Es decir, que a partir de ese momento esa extrema derecha que se manifiesta permanentemente como antimarianista, en fin, contra el PP oficial, pues ya digo, crispa mucho la vida y en el fondo tiene algo de antisistema, porque coincide en el discurso de que el régimen nacido en la Constitución del 1978 está finiquitado, coincide incluso en la crítica al poder financiero, tienen unos puntos en común, hay una derecha antisistema que incluso va contra la propia corona, que juega un papel desestabilizador,
pues,
y entre unos y otros consiguen crear el monstruo.
El libro se llama Los totalitarismos blandos. Abriendo la página por cualquiera, hay un pasaje maravilloso, porque citas a Alejandro Cao de Venos. Este es amigo de Sostres, el aristócrata catalán que está ligado al régimen de Kim Jong-un. Bueno, de todos los Kim estos. Me voy a meter ahora mismo en el libro de cabeza. Iñaki Ezquerra, Los totalitarismos blandos. Querido Iñaki, muchas gracias por haberte venido por aquí.
Gracias a vosotros.